La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos y Rusia continúan las conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania sin los europeos ni ucranianos en la mesa. Los 80 pasajeros del avión de Delta Airlines volcado en la pista del aeropuerto Pearson en Toronto sobreviven en lo que se califica como un milagro. Y crece la preocupación por la salud del Papa Francisco, que permanece hospitalizado por problemas respiratorios. Hoy es martes 18 de febrero del 2025. Soy Gustavo Cherkis y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Delegaciones de Estados Unidos y Rusia discuten el cese del conflicto en Europa del Este en Riad, excluyendo a ucranianos y europeos en esta primera fase de negociaciones. El informe con Judith Martín Rodríguez.
El majestuoso palacio Diriyah en Riad se convierte hoy en el epicentro de las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. La cita, impulsada por Estados Unidos, cuenta con la presencia del secretario de Estado Marco Rubio, mientras que del lado ruso encabeza la delegación el ministro de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov. En esta primera toma de contacto, crucial para definir el futuro de Ucrania y la seguridad de Europa, resulta llamativa la ausencia de representantes del gobierno ucraniano y de altos dignatarios europeos. Aún así, Washington busca trazar los términos que podrían hacer viable una salida al conflicto y asegura que el presidente ucraniano tendrá un rol activo en las negociaciones. Sin embargo, Moscú mantiene líneas rojas inquebrantables, rechaza cualquier posibilidad de que Ucrania ingrese a la OTAN y advierte que una simple negativa a su adhesión no basta como garantía de seguridad. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien actualmente visita a sus compatriotas en Turquía, hizo alusión hace tan solo unos días en la conferencia de seguridad de Múnich a la importancia de que Ucrania participe en cualquier negociación.
Esto depende de ellos. Pueden discutir todo lo que quieran, pero no de Ucrania sin nosotros.
Zelensky resaltó la importancia de mantener vías de diplomacia activas con la Casa Blanca, en tanto y desde el Kremlin abrieron la puerta a la posibilidad de un encuentro entre el presidente ruso Vladimir Putin y el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, aunque enfatizan sobre su dudosa legitimidad como presidente. En las próximas semanas también podríamos ser testigos de una reunión presencial entre el presidente Donald Trump y su homólogo Vladimir Putin, mientras que desde Europa miran con ojos escépticos el acercamiento a Rusia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Continuamos con más información y de Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump inició el despido de cientos de empleados de la Administración Federal de Aviación, FAA por sus siglas en inglés, una medida que ocurrió en medio de un fin de semana largo y de la investigación por el trágico accidente en Washington entre un avión de American Eagle y un helicóptero militar que dejó 67 muertos. Jason King, un veterano de guerra discapacitado, recibió la notificación de despido de la FAA el viernes y dijo:
cuando se elimina a personas que están directamente involucradas con la seguridad en nuestro espacio aéreo nacional, es preocupante.
Entre los afectados hay personal encargado de mantenimiento de radares, sistemas de aterrizaje y ayudas de navegación. La Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo expresó su preocupación sobre el impacto de estos despidos en la seguridad aérea y el Sistema Nacional del Espacio Aéreo. Algunos empleados podrían recibir más notificaciones a partir de hoy. Los despidos ocurren en un contexto de escasez de controladores aéreos, motivado por factores como salarios poco competitivos, turnos extensos y jubilaciones obligatorias que han contribuido a la crisis en la Administración Federal de Aviación. Cabe recordar que días antes del accidente en Washington, el presidente Trump despidió a todos los miembros del Comité Asesor de Seguridad de la Aviación, un panel clave en la supervisión de la seguridad aérea desde su creación tras el atentado del vuelo de Pan Am en 1988. Por su parte, Charles Spicer Stadlander, ex empleado de la FAA, denunció que fue removido por sus opiniones sobre Tesla y X, anteriormente Twitter, empresas de Elon Musk, y afirmó que su oficina estaba exenta de despidos debido a su enfoque en amenazas a la seguridad nacional, pero aún así fue despedido abruptamente.
Seguimos informando desde la Voz de América en Washington. Las 80 personas a bordo de un avión de Delta que se volcó en una pista nevada de Toronto sobrevivieron. 18 fueron trasladados a hospitales cercanos con heridas leves y solo 3 eran considerados como alto riesgo, entre ellos un paciente pediátrico que viajaba para ser atendido en Toronto, mientras el resto aún recuerda los momentos en que el accidente sucedió, cómo el avión quedó volcado sobre el techo y la forma en la que lograron abandonar la aeronave, dejándolos suspendidos en sus asientos, sostenidos por los cinturones de seguridad. John Nelson, uno de los pasajeros a bordo, relató a varios medios su experiencia luego de grabar con su celular la aeronave volcada y otros pasajeros saliendo ante el temor de algo peor.
Cuando chocamos, fue como si me hubiera estrellado contra el suelo y el avión se hubiera desviado. Estaba boca abajo y la mujer que estaba a mi lado estaba boca abajo. Nos soltamos y caímos hasta el techo, lo cual es una sensación surrealista. Y luego pensé, hay que salir porque se olía el combustible para aviones.
Investigadores trabajan ahora en el hecho que tiene más preguntas que respuestas, pero que a todas las personas a bordo como sobrevivientes de un espectacular vuelco en la pista de aterrizaje del aeropuerto Pearson de Toronto les parece un milagro. La nieve arrastrada por ráfagas de viento de hasta 65 kilómetros por hora se arremolinaba cuando el vuelo procedente de Minneapolis, que transportaba 76 pasajeros y 4 tripulantes, intentó aterrizar alrededor de las 2 de la tarde del lunes. Las comunicaciones entre la torre y el piloto fueron normales durante la aproximación y no está claro qué salió tan mal cuando el avión aterrizó. Las autoridades canadienses ofrecieron 2 breves conferencias de prensa, pero sin dar detalles sobre el accidente. Un video publicado en las redes sociales mostró las consecuencias con el avión Mitsubishi CRJ-900 volcado, el fuselaje aparentemente intacto y los bomberos apagando lo que quedaba del fuego mientras los pasajeros salían del avión y caminaban por la pista.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
En otra información, el gobernador de Texas, Greg Abbott, impulsa una reforma con carácter de emergencia sobre el beneficio de las fianzas para limitar el acceso de indocumentados hallados responsables de un crimen o quienes cometan delitos graves. Laura Sepúlveda tiene este reporte.
Eliminar la posibilidad de fijar fianzas para acusados de alto riesgo, incluidos aquellos en libertad condicional, delincuentes reincidentes y aquellos acusados de delitos violentos o detenidos por motivos de inmigración, es el propósito de propuestas legislativas en el Congreso tejano ante casos como el de Jocelyn, una joven de 12 años que perdió la vida a manos de 2 indocumentados.
La estrangularon hasta la muerte, la agredieron y la ataron de pies y manos, la arrojaron al fondo de un pantano, debajo de un puente, en un lecho de agua, la encontraron a la mañana siguiente sin pantalones.
Si se determina que un extranjero indocumentado ilegal, según la definición de la ley federal, tiene causa probable para haber cometido un delito grave en Texas, se lo puede detener sin derecho a fianza. Punto. A partir de ese momento, el proceso puede seguir adelante y el juicio puede celebrarse.
La reforma cambiaría consignas constitucionales.
Es un derecho reconocido por las leyes, tanto procesales como por la Constitución.
El grupo de propuestas legislativas busca también un protocolo para la detención de indocumentados.
Para que no tengamos algo así, les que dejen libres a inmigrantes ilegales, que los retengan y los entreguen al Servicio de Inmigración y Aduanas.
La propuesta será sometida a votación y, de ser aprobada, probablemente enfrentará objeciones ante tribunales.
Esto afecta y va en contra abiertamente de principios constitucionales que protegen tanto a ciudadanos como no ciudadanos. Estamos hablando de violaciones a la Sexta Enmienda, estamos hablando de violaciones también a la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Esta no es la primera vez que las propuestas son presentadas en el Congreso local, con la diferencia de que ahora entran tipificadas por la gobernación como medidas de emergencia. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
El Vaticano informó que el Papa Francisco continúa estable y sin fiebre luego de haber sido internado en el hospital por una infección en su sistema respiratorio. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El Papa Francisco sigue ingresado en el hospital Gemelli y se reporta que se encuentra estable y sin fiebre mientras continúa el tratamiento que le han prescrito por una infección polimicrobiana del tracto respiratorio que ha obligado a los médicos a cambiar en varias ocasiones el tratamiento que recibe. El Santo Padre continúa sin fiebre y sigue con el tratamiento prescrito, destacó un último comunicado de la Santa Sede y añadió: las condiciones clínicas son estables, tranquilizando a millones de católicos pendientes de la salud del pontífice que fue ingresado el viernes al Hospital Gemelli en Roma con una infección de las vías respiratorias. El Papa Francisco estuvo ausente durante la misa dedicada a los artistas el domingo en la Basílica de San Pedro, pero envió un mensaje en el que expresó su gratitud por el acontecimiento y por los mensajes de apoyo y cariño que recibe en estos momentos. Durante su última aparición pública, antes de reportar su padecimiento, que fue en la Santa Misa del Jubileo de las Fuerzas Armadas, Policiales y de Seguridad, Francisco reiteró su llamado a la paz mundial.
Queridos hermanos y hermanas, oremos por la martirizada Ucrania, por Palestina, por Israel, por todo el Medio Oriente. Oremos por la paz.
La Santa Sede mantiene un contacto constante con los feligreses y el mundo a través de comunicados y en el último emitido destacó: el Papa Francisco está conmovido por los numerosos mensajes de afecto y cercanía que sigue recibiendo en estas horas. Por el momento, el Vaticano también comunicó que se ha cancelado la audiencia general del miércoles, mientras que algunos medios aseguran que el domingo tampoco estaría prevista la presencia del Santo Padre en la misa por el jubileo de los diáconos, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. En Brasil, el presidente Lula da Silva enfrenta la peor evaluación de su historia y ha apostado por una serie de medidas para intentar revertir la situación. Edgar Maciel tiene los detalles.
En solo 2 meses, el índice de aprobación del gobierno del presidente Ignacio Lula da Silva cayó 11 puntos. En diciembre del año pasado, la aprobación era del 35% de la población. Ahora es del 24%. El número de electores que desaprueban el gobierno también es récord, subiendo del 34% al 41%. Y el fin de semana, el IPEC, uno de los principales institutos de investigación de Brasil, publicó un sondeo que muestra que 6 de cada 10 electores creen que el presidente Lula no debería postularse en 2026. El gobierno se apresura a anunciar medidas para atender las capas más pobres de la población. La principal de ellas será el programa Gas para Todos, que garantizará una bombona de gas gratuita cada 2 meses para 20 millones de familias brasileñas. Porque para nosotros el gas forma parte de la canasta básica. Sale de Petrobras por 36 reales y llega a los estados a 130, 140, 150 reales. Y eso no es justo. La oposición, liderada por el expresidente Jair Bolsonaro, busca aprovechar el mal momento para pedir la destitución del actual mandatario. Jair Bolsonaro convocó manifestaciones para el 16 de marzo.
Estaremos en Copacabana.
Estaremos en Copacabana, en Río de Janeiro. Nuestra agenda será la libertad de expresión, costo de vida, fuera Lula en 2026 y amnistía para los políticos. Inelegible debido a condenas políticas, el expresidente Bolsonaro ha estado presionando para que el Congreso apruebe un proyecto de amnistía para políticos condenados. Esta es la principal esperanza del expresidente para volver a ser candidato en 2026. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
En tanto, activistas políticos opositores han expresado preocupación ante la posibilidad de una reforma constitucional en Venezuela. Carolina Alcalde con los detalles.
Distintas voces se han pronunciado manifestando preocupación luego de que el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó ante el Parlamento de mayoría oficialista un primer proyecto de reforma constitucional que busca establecer un Estado comunal en el país y que será abordado por una comisión. Desde el exilio, el político José Guerra advirtió que la implementación de un Estado comunal pone en riesgo la representación popular. Además, cuestiona que Nicolás Maduro pretende institucionalizar la lucha contra quienes ellos consideren fascistas, así como el control de las redes sociales en medio de una creciente situación de censura.
Está planteando que toda la armazón política de la Constitución sea cambiada, removida, revuelta y que se aplique el concepto básico del Estado comunal.
Una reforma constitucional debe ser sometida a referendo popular, pero la oposición liderada por María Corina Machado, que denunció fraude en las elecciones presidenciales del año pasado y que hace llamados a la resistencia activa, considera que no se debe ir a comicios hasta tanto no sean respetados los resultados del 28 de julio. Opositores como Guerra defienden la posición de que se debe participar.
Tampoco vamos a votar en ese referendo para que se instale ese Estado comunal. Cambio la política. Llamo a los venezolanos a la unidad, a que pongamos aparte nuestras diferencias y nos concentremos en lo medular, que es esto. Esto es un verdadero peligro, esto es una bomba atómica contra la institucionalidad democrática venezolana.
El politólogo Nick Merevans, que salió de las filas del chavismo, propuso organizar un movimiento contra la reforma que, según dijo, pretende terminar de consolidar una autocracia disfrazada de democracia participativa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras tanto, en Colombia no cesa la crisis humanitaria en la región de Catatumbo por los enfrentamientos entre las disidencias y el ELN y pese a la presencia militar, las disputas territoriales entre los grupos alzados en armas se intensifican en varias regiones del país. Manuel Arias tiene los detalles.
Un mes completa la emergencia humanitaria en la región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, donde la arremetida del ELN contra el Frente 33 de las disidencias de las extintas FARC deja 60 personas asesinadas, más de 53.000 desplazados y al menos 21.000 personas confinadas. Además de la presencia militar, el gobierno expidió varios decretos en medio de un estado de excepción, entre ellos nuevos impuestos para la inversión social en la región, en busca de controlar la crisis, aseguró el ministro de Hacienda Diego Guevara.
Esperamos recaudar en 10 meses alrededor de 3 billones dedicados al Catatumbo en tres áreas fundamentales: sustitución de cultivos ilícitos, salud y educación.
Los enfrentamientos por el dominio territorial no son exclusivos del Catatumbo. La defensora del pueblo, Iris Marín, alertó que varias regiones presentan alteraciones por la acción de guerrillas, paramilitares y bandas criminales ligadas al narcotráfico.
En este momento en el país están activos al menos 11 focos de emergencia humanitaria que impactan de manera desproporcionada a comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas. Estos focos los protagonizan 10 grupos armados ilegales.
La representante del Ministerio Público advirtió que en medio de las conversaciones de paz, todos los grupos armados ilegales se han fortalecido y están presentes en amplias zonas del país.
El grupo armado que más se ha expandido es el Clan del Golfo, pero todos los grupos armados se han fortalecido. Los grupos armados hoy tienen influencia en 73% de los municipios del país, esto es en 809 de ellos.
Mientras la defensora del pueblo hizo un llamado a las autoridades para que garanticen la seguridad y la vida de la población civil, la guerrilla del ELN decretó un paro armado desde hoy y por 72 horas en el departamento del Chocó, en el occidente de Colombia, obligando a más de 50.000 personas a confinarse. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Y el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia reunió a los principales actores políticos del país para delinear acciones que garanticen las elecciones generales confirmadas para el 17 de agosto. Fabiola Chambi tiene el reporte.
Con la presencia del presidente Luis Arce, autoridades del Poder Ejecutivo, representantes de organizaciones políticas y organismos de cooperación, se desarrolló el encuentro multipartidario e interinstitucional por la democracia, con el objetivo de definir herramientas que garanticen las elecciones generales. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Jacinto Fell, dio lectura a un documento de 15 puntos firmado por los asistentes, en el que se destacó el compromiso de autoridades nacionales por llevar adelante unos comicios transparentes y con un padrón fiable.
El órgano ejecutivo garantizará la provisión de los recursos económicos suficientes y oportunos para la organización y ejecución de las elecciones nacionales 2025, incluido el voto en el exterior.
Respecto al pedido de varias organizaciones de la sociedad civil sobre la obligatoriedad del debate presidencial, Óscar Jacinto Fell instó a la Asamblea Legislativa a aprobar una ley que garantice esta actividad y sea cumplida por todos los candidatos. También se pronunció Jorge Quiroga, precandidato a la presidencia de Bolivia, quien es parte del denominado Bloque de Unidad y que tiene el objetivo de vencer al izquierdista Movimiento al Socialismo.
Un nuevo gobierno que ofrezca un cambio total y que sea posesionado el día 8 de noviembre.
Desde el oficialismo se había anticipado la proclamación del presidente Luis Arce para una repostulación con la sigla del MAS, pero aún no se hizo efectiva. Por otro lado, el expresidente Evo Morales, quien insiste en su postulación, no fue parte de este encuentro porque tiene una orden de aprehensión en su contra por el delito de trata de personas. Los comicios fueron confirmados para el 17 de agosto con una eventual segunda vuelta en octubre. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El himno nacional canadiense fue abuchado, aunque de manera algo tibia, por los aficionados en el
Four Nations Face Off el lunes en aparente represalia por los gritos que se escucharon durante The Star Spangled Banner en las rondas iniciales del torneo en Montreal la semana pasada. El equipo canadiense recibió una bienvenida más ruidosa pero aún mixta durante las presentaciones antes de su partido contra Finlandia, con la excepción del delantero Brad Marchand, cuyo trabajo a tiempo completo es con los Boston Bruins. Los finlandeses fueron recibidos mayormente con silencio. Antes de que se tocaran los himnos, el locutor pidió que respeten amablemente los himnos nacionales y a los jugadores que representan a cada país. Mientras la multitud contaba con muchos aficionados portando característicos suéteres rojos canadienses, cantaban "Oh Canadá". También se pudo escuchar algunos abucheos audibles. Víctor Wembanyama ya se ha enfrentado a Estados Unidos en torneos internacionales, especialmente en los Juegos Olímpicos de París del año pasado, cuando lideró la marcha de Francia hacia el partido por la medalla de oro contra los estadounidenses. Le gustaría estar en esa posición más a menudo, tal vez incluso anualmente, y a Giannis Antetokounmpo de Milwaukee también le encanta esa idea. En la búsqueda continua del formato adecuado para el juego de estrellas de la NBA, hubo mucha conversación el fin de semana en San Francisco sobre una idea que ha ganado cierto impulso en los últimos años. Estados Unidos de un lado, el resto del mundo en el otro lado. Cuenten a Wembanyama, el pívot All-Star que mide 2,2 metros de estatura en San Antonio, originario de Francia, como un fanático de esta idea, dijeron.
Desde La Voz de América les saluda Alejandro Escalona. Shakira canceló un concierto en Lima después de ser hospitalizada por una afección abdominal. Shakira compartió un comunicado en sus cuentas de Instagram y X diciendo que los médicos le informaron que no está en condiciones de actuar. Cantante llegó a Perú el viernes pasado, donde tenía previsto actuar domingo y lunes. Perú es la segunda parada de su gira Las Mujeres Ya No Lloran, después de 2 noches en Brasil la semana pasada. La gira continúa por América Latina antes de dirigirse a Canadá y Estados Unidos en mayo y junio. La actriz y productora Sarah Jessica Parker es la ganadora de este año del Premio al Servicio Literario de PEN America, la estrella de Sex and the City, defensora de la lectura y la alfabetización. Será homenajeada el 15 de mayo en la fiesta anual de la organización. Parker ha participado en numerosos proyectos literarios, entre ellos como productora ejecutiva del documental The Librarians contra la prohibición de libros, que se estrenó el mes pasado en el Festival de Cine Sundance. La cantante y compositora mexicana Paquita La de Barrio, conocida por denunciar la cultura y actitudes machistas en rancheras y boleros como Tres Veces Te Engañé y Rata de Dos Patas, falleció a los 77 años. En 2011 recibió el premio Billboard de Música Regional Mexicana La Voz. En 2021 fue reconocida con el premio La Trayectoria en los premios Billboard de Música Latina. Paquita grabó más de 30 álbumes que vendieron más de 30 millones de copias, con éxitos que incluyen Me Saludas a la Tuya y Soltero Maduro Chiquito. En las carteleras de Billboard tuvo 8 canciones en Top Latin Albums, 2 canciones en Regional Mexican Airplay y una en Tropical Airplay titulada Pobre Pistolita. Y el domingo falleció la bailarina, actriz y sobre todo vedette mexicana-estadounidense Yolanda Montes, mejor conocida como Tongolele, una de las últimas sobrevivientes de la era dorada del cine mexicano. De pequeña bailó para el Ballet Internacional de San Francisco. La legendaria vedette actuó en teatros y cabaret en todo el mundo. El actor Robert De Niro protagoniza una nueva miniserie para Netflix llamada Zero Day, que se estrena el jueves. La serie de conspiración política se centra en un ciberataque global y cuenta con un elenco que incluye Angela Bassett y Matthew Modine. En mayo pasado circularon imágenes de De Niro gritándole a supuestos manifestantes anti-israelíes. Netflix tuvo que aclarar que De Niro en realidad estaba ensayando una escena para la miniserie. Voz de América Radio Entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.